Doncs ara que estem en aquest impàs pel que fa a la pandèmia, que no sabem si estem sortint de la tercera onada o entrant a la quarta, hem volgut buscar una de les veus autoritzades i més escoltades pel que fa a la gestió d'aquesta pandèmia, com és la doctora Margarita Del Val, que és viròloga del Centre Superior d'Investigacions Científiques i experta en immunologia. Senyora Del Val, molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
Gracias por atender la llamada del Matí de Catalunya Ràdio. Dicen de usted que suele ser pesimista, pero que últimamente está algo optimista. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo para el optimismo ahora mismo?
A ver, yo me llamo realista, no pesimista, porque esto va para largo. Pero, hombre, el optimismo es la vacuna. O sea, esto ya, ahora ya sabemos que esto tiene un final. Ahora necesitamos paciencia, pero tiene un final. Y la vacuna está funcionando maravillosamente. Ya se está viendo cómo está bajando la mortalidad de las personas mayores de 80 años. En cuanto se empezaron a vacunar solo las residencias, ya se ha visto un efecto bien claro sobre la mortalidad de ese tramo de edad, y eso que hay muchísimas personas de más de 80 años fuera de las residencias. Claro. El 97% de todos los mayores de 65 años están fuera de las residencias. En el tramo de más de 80 años es alrededor de un 80% los que están fuera de las residencias, pero ya se ha notado el efecto en la bajada de la mortalidad de esas personas. Además, no solo, sino que es que prácticamente no tienen síntomas. Por lo tanto, es una maravilla. Yo esto lo veo y esto va a ir avanzando.
¿Sabemos alguna cosa más sobre los efectos de esta vacunación? Por ejemplo, ¿la inmunidad sabemos cuánto dura?
No sabemos cuánto dura todavía porque ha pasado poco tiempo, pero hay que recordar que la inmunidad se basa en la memoria inmunológica, y la memoria inmunológica se refuerza con cada exposición a los antígenos del virus. Y una exposición a los antígenos del virus es cada dosis de la vacuna, pero también una infección. Si, por ejemplo, las personas de residencias que estábamos hablando, entra un brote en la residencia, porque están entrando brotes, pero es que ni se detectan porque son asintomáticos. Si de casualidad se hace una PCR positivas, bueno, pues si en una residencia entra un brote, esas personas tendrán un refuerzo, un tercer refuerzo de su memoria inmunitaria, o un cuarto los que ya hubiesen pasado la COVID antes. Por lo tanto, yo creo que es que si sigue circulando el virus, y este virus está aquí para quedarse con nosotros circulando, pero cuando estemos vacunados e inmunes nos dará igual, eso no será nada negativo. Si el virus sigue circulando, como circulará, nos estará reforzando la memoria inmunológica en cada exposición a los vacunados ya.
¿Los vacunados pueden transmitir el virus?
Sí que lo pueden transmitir, lo que no se sabe es cuánto, todavía no se sabe cuánto lo pueden transmitir, si mucho o si poco. Como le digo, en residencias hay brotes y se han descrito en los periódicos, incluso alguna de 33, de 7 personas en una residencia, yo conozco otra de 19 que todavía no ha sido descrita, me han comentado varias, es decir, sí que hay brotes, como digo, se detectan por casualidad. Se debe de estar contagiando, por lo menos en las residencias, que es el único entorno totalmente vacunado que conocemos, por lo menos entre personas muy mayores y las personas que les cuidan. No sabemos si esa transmisión es tan baja luego a lo mejor en algún tramo de edad que no importa, pero por ahora tenemos que andar con cuidado por dos razones. Una, porque no lo sabemos todavía con certeza si protege bastante o nada. Del todo no protege, pero si protege bastante sería buenas noticias. Y segundo, porque ahora es cuando todavía tenemos a gran cantidad de personas vulnerables. Cuando hayamos vacunado a mayores de 65-70 y a todos los grupos de riesgo, eso a lo mejor nos preocupa algo menos. Pero ahora mismo necesitamos 8 semanas más para que tengamos todos nosotros mucho cuidado, todos los vacunados mucho cuidado y los infectados, y sobre todo las personas de riesgo.
8 semanas, porque van a ser estas 8 las semanas que vamos a tardar a tener vacunados estos grupos de a partir de 65. 66 años?
Es lo que se calcula, y los grupos de riesgo, sí, alrededor de abril, mayo, finales de mayo probablemente vayamos viendo cómo va. A lo mejor para entonces detectamos nuevos grupos de riesgo. Tenemos los mayoritarios, los que son muy claros, pero cuando esas personas dejen de enfermar y de entrar en las UCIs, etcétera, pues a lo mejor empezamos a detectar algún otro grupo de riesgo, alguna otra enfermedad que no había llamado tanto la atención.
¿Preocupa, por ejemplo, que el grupo de personas entre 66 y 79 estén quedando como en una especie de limbo, ¿no? Porque se han priorizado los mayores de 80 y los que llegaban hasta 65. ¿Habría que reconsiderar la estrategia de priorización de colectivos?
Es difícil. Siempre hay algún grupo que se queda un poco descolgado. Pero enseguida les llegará a los de 70, entre 70 y 79 empezarán, se estima que en unas 2 semanas, o sea que dentro de muy poco. La vacuna hace efecto bastante pronto, el efecto ya sobre la mortalidad se ha empezado a notar al mes y medio de empezar a vacunar, muy rápidamente sobre la mortalidad, que requiere que antes uno haya estado enfermo y antes se haya contagiado. Y sí, queda un hueco ahí en cualquier caso de 65 a 70, que parece que va a ser más largo, pero habrá que ir viendo. Que no se preocupen, porque en cualquier caso no les iba a llegar tan pronto. Que se preocupen de protegerse y los demás de protegerles a ellos, claro. Pero eso aplica a todos.
Claro. En España no se vacuna con AstraZeneca a los mayores de 65. ¿Debería eliminarse este límite, señora del Val?
Podría eliminarse a lo mejor, pero tampoco me parece mal que se reserve la de AstraZeneca, que tiene una eficacia algo inferior para los menores de 65, y emplear las de Pfizer y Moderna para los mayores de 65. Me parecen bien varias soluciones, ¿eh? Las que están tomando no me parecen inadecuadas. Aprovecho para decirles que una vacuna de 60%+ no es peor que una de 95%. Todas las vacunas que tenemos, que nadie crea, vaya, me ha tocado la mala, voy a esperar a ver si me llega la buena. No. Todas las vacunas que tenemos son muy buenas en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad, por supuesto. Eso sin ninguna duda. Pero en cuanto a eficacia, todas son muy buenas. Todas las vacunas, a todas las personas vacunadas, nos bajan nuestro destino de riesgo que tendríamos a uno mucho mejor, a todas las personas. Las personas que iban a fallecer, una vacuna muy potente a lo mejor las coloca en una situación asintomática o con síntomas leves. Y una algo menos potente a lo mejor las coloca en una situación de síntomas moderados. Pero en cualquier caso, muchísimo mejor que fallecer, que UCI, que ingresos largos, que síntomas graves, etcétera. Todas son buenas para todos. Quien no tenía que no es de un grupo de riesgo y no tenía unas expectativas tan graves de UCI o de fallecer, pues una vacuna de AstraZeneca la va a dejar perfectamente, probablemente en asintomático o en síntomas leves. Con lo cual, que nadie espere otra vacuna. Cuando alguien le ofrezca una vacuna, que la acepte, por favor.
Claro. En el caso de AstraZeneca, permítame que insista, ¿qué argumentos hay para no vacunar a los mayores de 65?
Supongo que la cautela. No lo sé. Se lo reconozco.
Estamos todos con el calendario pendientes a ver cuándo se va a conseguir la deseada inmunidad de grupo. ¿Usted avala la estrategia de vacunar con una sola dosis para alcanzar más rápido este reto de la inmunidad de grupo?
La inmunidad de grupo, vamos a recordar lo que es que una persona vacunada sea tan segura que sus contactos estén seguros. Es decir, que el virus no se transmite a través de esa persona vacunada. Con las vacunas que tenemos actualmente, hemos hablado al principio de la entrevista, que el virus sí que se puede transmitir, que no sabemos cuánto, si mucho o un poco, pero se puede transmitir. Por lo tanto, ahora es un poco prematuro hablar de inmunidad de grupo. En cualquier caso, ¿cuál era la pregunta? Perdona.
Sí, la estrategia de vacunar con una sola dosis para tal, sí, con tal de avanzar antes.
Yo prefiero seguir con el rigor científico de los ensayos clínicos, que con AstraZeneca permitían hasta 12 semanas para los menores de 55 años. Los experimentos que han hecho, los ensayos clínicos que han hecho ahora en Estados Unidos y Chile, los han hecho a 4 semanas, la vacuna de AstraZeneca, y ahí es donde hay evidencia por encima de 55 años, con una separación de 4 semanas igual que la de Moderna. Sin embargo, cuando en lugar de ensayos clínicos tengamos datos ya fehacientes, por ejemplo en Reino Unido, que está ocurriendo con esta estrategia que propone, de una dosis y de esperar a la segunda, si esos son buenos y bien fundados, pues es una posibilidad tomar esos datos, que ya serán datos, y aplicarlos a la población española. Por ahora yo prefiero el rigor científico, porque no sabemos si a lo mejor las personas se quedan desprotegidas. Particularmente dado que hemos empezado por las personas muy, muy vulnerables, que son las de residencias y las mayores de 80 años. Para más abajo a lo mejor sí que se podría esperar.
Acogiéndonos a este rigor científico, ¿qué panorama nos tendríamos que esperar? Porque los responsables políticos están hablando de la inmunidad de grupo a finales de verano, en septiembre, y se refieren a un 70% de la población vacunada. ¿Esto se ajusta al rigor científico?
A ver, yo insisto en que me encantaría poder hablar de inmunidad de grupo, pero todavía no podemos. Pero a lo mejor en no mucho tiempo sí que empezamos a poder saber cuánto transmiten los vacunados. Uh-huh. Se habla a nivel de toda Europa de un 60-70% a final de verano de la población mayor de 18 años. O sea, eso equivale a aproximadamente todos los mayores de 18 años vacunados. Para mí lo importante, mi primer objetivo, yo aquí voy a más corto plazo, es vacunar a todos los grupos de riesgo, por edad o por otras enfermedades crónicas. Y con eso habremos dado un paso adelante muy grande. La metáfora que estoy un poco empleando es, estamos ordenando un cuarto que es un desastre, una guardilla que es un desastre, vamos a empezar por lo más grande. Cuando nos quitemos lo más grande, veremos qué queda. Entonces ya podremos ver si hay otros grupos de riesgo, como decía, que también son de riesgo pero que no habíamos detectado, o cuál es el impacto de la vacuna sobre las secuelas. A lo mejor baja las secuelas y entonces merece la pena vacunar mucho más a los jóvenes. A lo mejor no tiene impacto sobre las secuelas futuras. Habrá que ir viendo, ¿no? Habrá que ir desbrozando un poco y quitándonos el agobio tremendo que es las personas que tienen mucho miedo porque están en mucho riesgo y el agobio que tenemos nosotros de protegerles a ellos también.
En este ir paso a paso, que interpreto que es lo que nos está diciendo, va a ser importante la llegada de la vacuna de Janssen, ya nada, dentro de pocos días. ¿A qué colectivos debería administrarse esta vacuna?
Esta vacuna, desde el principio, hicieron ensayos clínicos también con personas mayores y con personas con otras enfermedades crónicas con un número suficiente. Las conclusiones con todos esos grupos de riesgo son buenas, incluso con una sola dosis. Tiene un porcentaje de eficacia, perdone que no me lo sepa exactamente, también de un 60 y tantos, parecido a la de AstraZeneca, con dos dosis. Y en principio se podría usar para todas las personas, pero depende de la estrategia de vacunación del Ministerio. Quiero recordarles que estas estrategias se emplean siempre. Con la vacunación de la gripe que tuvimos en otoño había como 6 o 7 vacunas a disposición de las comunidades autónomas y del Ministerio y se fueron empleando según sus fichas técnicas para quién estaban recomendadas y para quién podían hacerles más beneficio. Por ejemplo, la más potente, que tenía 4 veces más cantidad de antígeno, que se llama, se reservó para las personas de residencias, de ancianos. Y eso siempre se hace así. Aquella que solo tenía, la única que solo se podía usar para niños, se usó para niños en casos de riesgo, de gripe, estoy hablando. Uh-huh. Esto siempre se organiza así. Entonces, aunque se pueda aplicar a más personas, puede que se decida hacerlo de alguna con alguna otra estrategia que consideren que es más beneficiosa. Las ponencias de vacunas están formadas por muchos técnicos de muchas de muchos organismos del Estado distintos, de la Agencia del Medicamento, del Ministerio de Sanidad, de las comisiones de vacunas, y oyen a muchas voces y tienen muchas visiones. O sea que la verdad es que, aunque haya cosas que no entendamos, será porque no nos las han explicado, pero no porque no tengan su fundamento, no porque no se las hayan pensado.
Margarita del Val es investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, que también está desarrollando, creo que hasta 3 vacunas en este caso. ¿En qué punto se encuentran y cuándo estarán listas?
Bueno, estas van más despacio porque en España no teníamos ni mucho apoyo a la investigación, más bien estamos muy precarios todavía en investigación, ni mucho apoyo a la industria tecnológica, ni mucha estructura tecnológica en España. Entonces va más despacio cada paso, necesitan encontrar a las personas adecuadas y hay pocas personas formadas, eso no se improvisa. En el CSIC tenemos 3, van en distintos pasos. La más retrasada va a empezar ahora, está empezando prácticamente los ensayos preclínicos, que son los ensayos de experimentación en modelos animales, que son muy importantes para aclarar la seguridad, en primer lugar, y además los primeros pasos de eficacia y de si estimula la respuesta al sistema inmunitario. La segunda está un poco más avanzada y está ya en mitad de los ensayos preclínicos, optimizando dosis, optimizando modos de administración, está incluso probando con parches que evitarían la jeringa. Y la que va más avanzada de todas es hasta ahora mismo acabando de pulir el ensayo clínico y esperando la autorización de la Agencia Española del Medicamento, con la que se está en estrecha colaboración, igual que la agencia ha estado siempre en colaboración pues con todas las personas que han desarrollado vacunas, terapias, diagnósticos, productos sanitarios, etcétera.
En todo caso, ¿estamos hablando de meses aún para tenerlas en el mercado?
Sí, estamos hablando todavía de meses. Pero hay que recordar que con todas las vacunas hemos tenido vacunas de segunda y de tercera generación que a veces han salido 20 o 30 o 40 años después. Si son mejores, entran en el mercado. Si dan una protección adicional, entran en el mercado. Y aquí todavía necesitamos una protección que pueda permitirnos hablar de la inmunidad colectiva. O sea que sí, y además dentro de a lo mejor unos meses sabemos cuánto duran estas inmunidades, aunque ya digo que yo espero que es muy probable que la circulación del virus nos vaya reforzando la inmunidad. Quizás esto no lo dice todo el mundo, pero los que trabajamos con virus sabemos que los virus están circulando, que hay muchos virus que no nos enteramos, que estábamos todos muy ignorantes quizás de la amenaza de las enfermedades infecciosas, pero los que trabajamos con virus sabemos que están por ahí dando vueltas. Y eso en este caso podría ser algo positivo. Pero bueno, necesitaremos probablemente nuevas vacunas pero para nuevas poblaciones, para nuevos sitios remotos a los que no se puede llegar con una vacuna que ni siquiera haya que mantener en frío. Una de las del CSIC, por ejemplo, se conserva a temperatura ambiente directamente, no hay ningún problema, y la otra se está también formulando de esa manera. Sí, siempre hay un espacio. Cuando veamos que no hay un espacio para estas vacunas, pues probablemente pararemos, claro, pero por ahora todavía nosotros y muchos más investigadores y empresas en el mundo siguen adelante con vacunas, sí.
Por ejemplo, la vacuna rusa, la de Sputnik, ¿usted es partidaria que la Agencia Europea de Medicamentos apruebe esta vacuna?
Bueno, lo están estudiando ahora. El 4 de marzo la compañía rusa llegó a un acuerdo con la Agencia Europea del Medicamento para empezar la evaluación continua, el Rolling Review. Y esta evaluación continua quiere decir que van mandando datos de los que tienen, tanto de producción como de seguridad, como de eficacia, como de preclínico, como de clínico. Y la Agencia Europea del Medicamento no espera tenerlo todo, sino que va evaluándolo sobre la marcha, ya le va dedicando tiempo. En un momento dado, la compañía rusa decidirá, y eso está la pelota está en su tejado, decidirá si presenta el expediente completo para su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento. Si lo hace, entonces la Agencia Europea evaluará todos los datos, que son, yo creo que varios cientos de veces más datos y con más detalle de lo que se ve en una publicación científica. Y en base a eso están tardando como 3 o 4 semanas en dar una autorización para que se ponga en el mercado. Entonces sí, tendrá sentido aplicarla si la autoriza la Agencia del Medicamento. Por ahora los datos que tenemos de las publicaciones científicas del ensayo en fase 3 son muy buenos. Es una vacuna que está funcionando muy bien, con 2 dosis que son distintas una de otra, de manera que inducen al sistema inmunitario a concentrarse en lo único que es común a ambas, que es la proteína S del coronavirus, ya la vamos conociendo. Tiene un poco más de riesgo esta estrategia, pero es algo más inteligente que todas las demás. Requiere tener, como quien dice, 2 fábricas de vacunas, para las de la primera dosis y las de la segunda dosis, y ambas tienen una cierta probabilidad de que haya incidencias en la una o en la otra, o sea que es un poco más de riesgo. Pero, sin embargo, es más inteligente esta estrategia de combinar dos vacunas, y esto lo sabemos desde hace un par de décadas, por lo menos, los investigadores. Pero las más vacunas más rápidas y sobre todo las más desconocidas, que eran las de ARN, no se habían atrevido a esto. Y la rusa sí que se ha atrevido.
Le hemos escuchado decir en alguna ocasión que está convencida que vendrán más pandemias y que puede que incluso sean más complicadas que esta. Y ahora nos decía que hay constantemente virus circulando. En el caso de este virus, del SARS-CoV-19, del COVID-19, ¿el comportamiento que está siguiendo es el habitual, es el esperado? ¿Les está sorprendiendo de alguna manera?
No, yo creo que es un virus habitual. Es un virus que entró en la población ya con un cierto nivel de, digamos, atenuación, en el sentido de que no era tan letal como las otras epidemias que están surgiendo en los últimos años. En las últimas 2 décadas han surgido epidemias frecuentemente en el sudeste asiático, porque es una zona muy poblada y con un desarrollo todavía incipiente, con mucho contacto entre urbanización incipiente y naturaleza y costumbres tradicionales. Las epidemias que surgen allí tienen una mortalidad de un 40, un 60% tremendo. Lo que pasa es que las cortan muy rápidamente porque se detectan precisamente porque causan muchos síntomas y enseguida se aísla a las personas. Este virus ya vino atenuado, digamos, había muchos asintomáticos. Eso fue la parte buena, puesto que no ha habido tanta mortalidad. Un 1% de cada 100 personas infectadas está falleciendo una en España, y eso en España, que es un país con una población muy vulnerable porque tenemos una esperanza de vida muy alta. Pero sin embargo, la transmisión silenciosa por asintomáticos sabemos que es el gran problema de este virus. No es un virus distinto de otro, es un virus además que, a pesar de que está muy denostado nuestro sistema inmunitario, no es un SIDA, no está causando el problemón que causa la inmunodeficiencia que causa el SIDA, ¿no? El nombre de SIDA. Es un virus que es controlado bastante bien por el sistema inmunitario. De hecho, la inmunidad que nos confiere la infección natural, si lo expresamos en los mismos términos que se expresan las vacunas, da una inmunidad de alrededor de un 80%, comparado con el 95% de Moderna o Pfizer, con el 60 y tantos de Janssen o AstraZeneca. O sea que es una inmunidad muy buena y durará, y además, igual que las demás, se fortalecerá con reinfecciones probablemente asintomáticas o muy benignas.
Para la gente que nos esté escuchando, señorita, señora del Val, ¿Hay para mucho? ¿Para cuánto nos queda de esta distancia física, de la, llevar mascarillas por la calle y en los espacios cerrados, de no poder abrazarnos con amigos, con familiares, de tener tantos ingresos en los hospitales? ¿Va a ir para muy largo esto?
Bueno, ahora mismo los ingresos son los hospitales de las personas mayores, que son las que ocupan durante más tiempo las UCIs y que dan mayor problema, están bajando. O sea, que eso ya estamos viendo, además, que es que no fallecen, es que ni ingresan, es que ni tienen síntomas prácticamente, eso va bajando. Pero para mí es como con la analogía que decía antes, ¿no? Tenemos una guardia por ordenar, vamos a desbrozar primero todos los muy graves y ya veremos qué panorama nos queda. Porque entonces a lo mejor podemos plantearnos una nueva situación. Pero tienen que estar vacunados todas estas personas, todos los de riesgo muy alto por edad o por grupos crónicos. Tenemos que seguir protegiéndolos y ellos se tienen que seguir protegiendo, aunque en los que no están vacunados y los vacunados, para no infectar ellos a sus hijos, por ejemplo, que todavía no estén vacunados. Pero luego ya iremos viendo cómo va. O sea, por ahora, atención, por ejemplo, las personas mayores de 80 años que están vacunadas y dicen, por fin ya puedo abrazar a mis hijos, atención, si tienen un hijo ya de una edad madura, que pueda tener cardiovascular, diabetes 2, enfermedad renal, etcétera, mucho cuidado, porque a lo mejor la persona mayor vacunada ahora es como un joven asintomático que puede contagiar y está contagiando a su hijo. Mucho cuidado todavía, hasta que no estén todos los de riesgo vacunados, todavía tenemos que tener todos paciencia y mantener estas medidas. Luego ya iremos viendo. Y esto está en unos meses. Vamos a aguantar 8 semanas más bien fuerte, a ver si logramos que el número de casos aumente muy despacito. Vamos a aguantar estas 8 semanas, este esfuerzo todos, para protegerles a los que no estén vacunados y los vacunados para protegerse, que ya se ve que esto está llegando, que tenemos vacunas muy buenas.
Pues nos vamos a coger a esta fecha, a estas 8 semanas de margen que tenemos por delante. Margarita Del Val, viróloga del Centro de Superior de Investigaciones Científicas de SIC, experta en inmunología. Muchísimas gracias por atender la llamada de Catalunya Radio.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Cuídense.
Gracias. Buenos días.